Hola amigos de Al Máximo, estamos de regreso al máximo, fíjense nada más, con toda la información con respecto al gran mundo del deporte, que lo que nos concierne a usted primeramente y a nosotros que estamos acá dentro del meollo del asunto que es el gran deporte, particularmente de Dallas-Fort Worth, claro, estamos muy enfocados en esta región, pero también queremos escuchar de usted, mande sus mensajes a través de YouTube, donde usted nos está viendo para saber qué es lo que usted busca de Al Máximo. Víctor Villalba con ustedes, una producción DSI Productions, el gran, infatigable, el inmaculado Iván Zúñiga, el chico maravilla. Saludo al gran Carlos Nava. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, Víctor? Bien, un gustazo saludarte. Y no solamente que dejen comentarios para ver qué les gusta, sino también si están de acuerdo o no con nuestras opiniones. Exacto. O si tienen ideas diferentes, contento, como siempre, buscando cómo no verme todo gordo aquí, desparramado en la silla. Pero bien, con el gusto de saludar al gran Iván y a toda la gente que nos hace el favor de vernos y escucharnos.
No, y el apoyo de ustedes es de veras muy agradecido. Nosotros incondicionalmente llegamos cada semana, queremos hablar alegremente, pero también apuntadamente del deporte, particularmente con esa, ahora sí que, esa alegría que tanto nos caracteriza al momento de estar hablando en el lenguaje de Cervantes, porque de pronto más folclórico, más alegre, más colorido para usted, y todo es ¡Al Máximo! Claro que sí. Recuerde que hablando de Al Máximo, bueno, este programa es traído a usted por House of Healing. Recuerde, los amigos de House of Healing esperan su llamada, ya sea también llamada telefónica, usted llegue ahí también, salude a la bella Summer. Hi Summer, how are you dear? Y bueno, también salude al resto del personal ahí en House of Healing, donde usted también se puede comunicar a través de cbddallas.com. cbddallas.com tiene su local allá en el este de Dallas, Plano Road y Northwest Highway. Y bueno, ahí lo tiene House of Healing. Bueno, vamos por partes. Pues mucho que hablar, como siempre, del deporte. Tratamos de enfocarnos en ciertos temas porque de pronto, pácatelo, se nos va una hora rápidamente. Aquí en el Metroplex, bueno, hubo un cambio de pronto y como que había sido esperado la salida de Bruce Bochy, había sido sorpresa para algunos. Yo creo que a fin de cuentas él hace lo que quiere, los Rangers hacen lo que quieren, pero no se tardaron, como que ya tenían a alguien en la mira por parte del equipo de los Rangers, el equipo de las ligas mayores.
Sí, y me da la impresión de que tenían a alguien en la mira desde la temporada pasada. Lo contrataron en diciembre del 2024 para que fuera asistente y asesor del gerente general, presidente de operaciones de béisbol, que es el exjugador Chris Young. Es decir, yo creo que ellos empezaron a ver que a partir quizá del 2025, se llama Skip Shoemaker.
Steve Shoemaker.
A partir del 2025 se le acababa el contrato a Bruce Bochy, perdón, al finalizar la temporada. Y yo creo que no había que ser un genio para darse cuenta que Bruce Bochy iba a tener una decisión que tomar, si alargaba contrato, se quedaba, porque es raro ver a un manager que dirige en año de contrato, sobre todo con el currículum que tiene Bruce Bochy, que no está en el Salón de la Fama porque no pasaron los 5 años desde que se retiró. Exacto. La primera vez.
No, bueno, como jugador, pero como timonel.
Como timonel va a llegar al Salón de la Fama, pero sí, por supuesto, incluso hasta la temporada que recién terminó, me refiero a la temporada regular, ese era el manager con más victorias en activo en todas las grandes ligas, con más series mundiales, es decir, 4, etcétera, etcétera. Cada equipo del que ha estado lo ha llevado a la Serie Mundial, los Padres, los Giants y ahora los Rangers. Pero pues decidió de mutuo acuerdo con los Rangers salir de la organización. Él dice que no está retirado, sí, que en los 3 años que estuvo con San Francisco
le
aprendió
que eso, que de pronto gustaba. Dijo, oye, estoy buscando chamba todavía, si que alguien me quiere llamar, pues venga de ahí. Yo estoy listo todavía, o sea, le queda cuerda todavía el gran Bruce Bochy.
Y no sé si porque él tenía ganas o la impresión de que San Francisco lo podría llamar para reemplazar a Melvin, a Bob Melvin, que lo despidieron al final de la temporada.
Mala temporada.
Porque además su exjugador, el receptor
Buster Posey.
Buster Posey, se me estaba yendo, gracias el nombre. Es el presidente del equipo. Pero Buster Posey, al día siguiente de que salieron todas esas especulaciones de que Bochy iba de regreso, dijo, claro que sí viene de regreso si él lo desea, pero como directivo, ya no como manager.
Ah, okay.
Él dijo, me interesaría contratarlo, seguramente voy a hablar con Bruce en los próximos días.
Claro.
Ojalá que nos acepte el puesto que estamos pensando en ofrecerle para directivo, asesor, asesor del asesor de todos aquí, pero ya no como manager.
Quizá le caería bien a Bruce Bochy tener una chamba de pantalón largo donde no tiene que estar ahora sí que viajando. Creo que lo más pesado para alguien en el béisbol, particularmente alguien que ha estado tanto tiempo en el béisbol, estamos hablando de 3 décadas en el béisbol por parte de Bruce Bochy, a mí se me hace que a fin de cuentas es el largo viajar de las ligas mayores, son 162 juegos, es una infinidad de juegos de gira, son largos viajes de 3 diferentes ciudades, son 20 días que están de gira de pronto, yo creo que esa parte es la parte más pesada para alguien que ha estado en la gran carpa, y estamos hablando de la gran carpa, no estamos hablando de las ligas menores donde esa está más complicado porque vas por todos lados en autobuses, en trenes o como sea. Pero sí, a mí me sorprendió un poquito el hecho de que pues, Bruce Bochy como que dijo, me queda cuerda, pero no como administrador, siento que lo dijo, me queda cuerda como timonel.
Sí, y yo creo que por eso le debe haber dicho a Buster Posey, ¿sabes qué? Aguántame, nada más deja ver si, no me brinca una chambita de manager, porque bueno, ser manager no es una chambita, es una chambotota por todas las razones que dices y que además tienen que dirigir, seleccionar talento, en fin. La verdad es que debe ser un puesto muy, muy complicado, muy exigente. Ron Washington, quien también era skipper de los Rangers, también dijo que ya estuvo.
Bueno, él pero también padecía de algún mal por ahí que nunca fue... Nunca nos fue informado acá como oyentes, como seguidores, perdón, del béisbol de la gran carpa.
Cuando pidió la licencia con los Angels, sí, la mitad de la temporada
porque
pasada.
Porque pidió permiso
de faltar.
De faltar, exacto.
Antes de que oficialmente el equipo dijera que ya no iban a continuar, tampoco dijo lo despedimos, simplemente dijo ya no va a seguir como manager nuestro porque tiene temas personales que atender. Parece que tuvo un infarto. O sea, que no fue tan grave, porque el mismo Arturo Moreno, el dueño de los Angels, dijo que lo primero estaba la salud, que era una posición con mucha presión, tensión, etcétera, y mucho tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Si además, reitero, le suman que están obligados a ganar en un deporte donde hay peloteros de más de $200 millones, ya no hablemos de los que ganan muchísimo más que eso, no me quiero imaginar los intereses que hay. Pero bueno, los Rangers, sabiendo que... La posibilidad, supongo que esa fue la razón, porque no lo han presentado de manera oficial, pero ya lo nombraron, ya mandaron el boletín, ya todo a Q-Maker. Trajeron una persona que solamente tiene 2 años de experiencia como manager en las grandes ligas con los Marlins de Florida, de Miami ahora, perdón. En el 2023, que fue el segundo y último año que dirigió.
¿De quién estamos hablando?
De Skewmaker, el nuevo manager
de los Rangers. Que había estado ahí antes.
Él nada más ha dirigido 2 años, 2022-2023.
A los Marlins.
A los Marlins.
Okay. Pero así como Arpa Fekete, como que ahí te voy algún ratito y luego ya. O sea, bueno, no llegó como un timonel fundamental que vamos a hacer historia aquí, nada más 2 años como que lo despacharon.
Él renunció siendo manager del año en la Liga Nacional. Terminó la temporada 2023, renunció porque fue el año en que salió Derek Jeter de la organización como presidente y todos los cargos seguramente honorarios que tenía Derek Jeter,
y
socio del equipo.
Esa fuente horrible ahí en
exacto.
El centerfield.
Entonces él dijo que la verdad no conocía a los nuevos directivos y que él prefería hacerse a un lado, ¿no? Quizás se dio cuenta de qué estaba pasando y corriendo por ahí, dijo,
pues claro.
Ahí la bimbollo.
Yo no sabía ahorita, que tenía esa trayectoria.
Ahora con mi trofeo de manager del año me voy de una vez. Imagínate. Y 3 meses después Chris Young lo contrató. Por eso dicen que Chris Young ha sido un genio rodeándose de gente muy metida. Como jugador también fue un jugadorazo, Shoemaker, en su época con los Cardenales de San Luis, campeón de 2 series mundiales, wow, etcétera. Joven.
Uno contra los Rangers.
No, él no era el manager. Él era jugador, ciertamente. Sí, era parte de ese equipo, correcto. Bueno, el caso es que él es el nuevo manager. Los Rangers dijeron que como están en playoff, ahorita las grandes ligas no pueden presentar a nadie, pero ya quítense de especulaciones. Ahí les va el boletín. Él es el manager. Y pues veremos, porque se supone que va a haber cambios grandes en el equipo de Arlington, que apenas hace 2 años fue campeón del mundo. Parece que eso fue aparte de lo que ya no quiso Bruce Bochy. Ellos dicen que no están en reconstrucción, que no van a estar, pero que sí le tienen que aligerar un poco la nómina, que era una de las 6 más caras de las grandes ligas la temporada pasada. Muchos creen que quieren cambiar a gente como Corey Seager, a Marcus Semien. El problema es que pues nadie se va a echar ese salario al hombro. Los dos ganan muchísimo dinero y los Rangers también ya dijeron que ellos no le van a pagar a jugadores que estén en otro equipo. Entonces veremos qué sucede. Adolis García es probable que ya no va a estar.
Bueno, ahí lo tiene. Noticias de los Rangers, noticias de la gran carpa. Claro, se está llevando a cabo Ahora sí que la postemporada, la semana entrante vamos a hablar largo y tendido, porque hay un momento acá de, pues hay ciertos juegos que se están jugando ahorita, en este miércoles donde estamos grabando, que usted está viendo este programa jueves o viernes, entonces no va a hacer mucho sentido si hablamos de lo que está pasando en este momento. Pero más la semana entrante sí vamos a tener un momento ya para ver lo que es la gran fiesta de las ligas mayores. Bueno, también el Tri anda de gira, fíjese nada más, este viernes allá en Austin, el equipo del Tri enfrenta a Ecuador.
Si no, a Colombia.
No, el viernes.
No, aquí el sábado juega México contra Colombia, el viernes, el jueves en la noche llega a Dallas.
Perdón. Entonces sí, el viernes hay juego en Austin, pero es Estados Unidos contra Ecuador.
Sí.
Exacto, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro.
Perdón, okay. Estaba yo pensando en otra cosa.
No, yo también andaba en Babilonia. Pero el sábado juega Colombia contra México aquí en el AT&T Stadium. El juego allá en Austin es donde juega el FC Austin, donde tú has estado.
Sí, claro. Juega Estados Unidos, Ecuador, y Ecuador de ahí incluso se va al estadio Akron de las Chivas a jugar contra México. Después de que jueguen aquí ambos países, okay. Ecuador contra Estados Unidos y México contra Colombia.
Ahora, este juego ante Colombia, más que nada refiriéndonos al Tri y su visita, es parte de esta gira Femex Food, ¿no? Femex Food, donde México juega en el AT&T Stadium y pues caray, es otro de esos juegos donde pues espera una buena entrada el sábado, particularmente ante Colombia, un equipo colombiano que con Camilo Vargas bajo la portería, bajo los tres postes, el gran ahora sí que cancerbero colombiano que... Claro, milita con el Atlas de Guadalajara. Bueno, el equipo de Colombia viene bastante armado. Va a ser un juego muy importante para el equipo mexicano en cuanto a ver exactamente dónde andan con todos estos planes que han traído últimamente.
Sí, es un equipo que ya está calificado a la Copa del Mundo, que llegó a la final de la Copa América. Es decir, no es cualquier partido para cobrar amistoso, como algunos acusan a veces a la selección mexicana, es de los partidos que le vienen bien, porque Javier Aguirre se quejó durante básicamente todo el año pasado que no tenían contra quién jugar en las fechas FIFA, porque todos los demás equipos se estaban eliminando, ¿no? Todavía Colombia quedó tercero en la Conmebol, va a la Copa del Mundo, trae jugadores de muy buen nivel. Este técnico Néstor Lorenzo, que fue el mismo que lo llevó a la final de la Copa América del 2024, los ha tenido compitiendo. De hecho, Colombia es favorito para ganarle a México. México juega en lo que llaman, oficialmente, no estamos aquí poniendo adjetivos, es la casa de México fuera de México. Así fue
esto. AT&T Stadium.
El AT&T Stadium, sí. Y Dallas Fort Worth en general. En el 2019 firmaron un convenio que en principio era por 5 años, ya lo alargaron hasta después de la Copa del Mundo, donde... Literalmente así se llama México, Dallas. La casa de México fuera de México es Dallas Fort Worth. El AT&T Stadium tienen que jugar por lo menos una vez al año en el Mex Tour. En el Mex Tour. Y esta vez creo que va a ser un buen partido. Hasta la semana pasada, porque hice una nota al respecto, llevaban 50,000 boletos vendidos. Calculan que va a haber alrededor de 70,000 personas, por lo menos, en el estadio de los Dallas Cowboys. Colombia rara vez viene aquí a Dallas y la afición seguramente se va a hacer presente porque ellos llegaron de entre domingo y martes previo al partido. O sea, de donde estuvieran, porque hay mucho jugador de muy buen nivel que viene de Europa, incluyendo a Luis Díaz, quien la está rompiendo por completo.
Colombiano.
Colombiano en el Bayern Múnich. Y es cuando otra vez digo, no quiero sonar grillo y luego dicen que soy hater del Tri y demás. Pero pues uno se da cuenta, ¿no? Nuestro mejor jugador, que es nuestro capitán Edson Álvarez, de la Liga Premier Inglesa, tuvo que regresar a Holanda por alguna razón. Es decir, no sé si no les gustó en Inglaterra. Holanda le sienta bien a los mexicanos. Pero entre que Luis Díaz del Liverpool pagaron 75 millones de dólares por él para llevárselo al Bayern Múnich, que normalmente compite por todo en Europa y que si no lo gana todo, probablemente el técnico le van a pedir explicaciones serias dentro y fuera de las oficinas. Bueno, Luis Díaz, en 10 partidos, el delantero de Colombia que va a jugar contra la selección mexicana y que además llegó desde el lunes en la tarde, oye esto, en 10 partidos con el Bayern Múnich lleva pues nada más 6 goles y 4 asistencias. O sea, nada más ahí se las dejo de tarea, ¿no? Viene James Rodríguez. Entre domingo y lunes empezaron a llegar. El martes fue su primer entrenamiento en las instalaciones del FC Dallas. Gámez es el capitán, de hecho, de la selección colombiana.
Hace 35 años.
Sí, y le tienen un respeto. Como dice el técnico, lo dijo ayer a la prensa colombiana, Néstor Lorenzo, dijo, James Rodríguez no es por lo que hizo con el Real Madrid ni con en Alemania, etcétera, porque también jugó en el Bayern Múnich, por cierto. Dice, es por lo que juega hoy. Dice, porque si fuera por lo antes ya lo hubiéramos mandado al Salón de la Fama.
Estuvo con el León.
Está con el León. Él fue de los primeros que llegó de México, se vino acá, dijo viaje cortito, seguramente lo mandaron en avión privado, o él mismo se rentó su avión porque ha ganado buen billete.
¿Cómo no?
Y me tiene impresionado de verdad, todos los colombianos que han hablado a lo largo de esta semana en Dallas, incluyendo a Luis Díaz, dicen, no, es que además hay que jugar con James, es el capitán hecho y derecho. Yo la verdad de eso me tiene muy sorprendido. No sé por qué en algún momento llegué a pensar que en Colombia pensaban que no era el jugador que vendía el Real Madrid o que vendía en Alemania o en todos los países donde ha estado. No, sí, le tienen un... Además, algunos dicen que es el mejor jugador que han tenido desde probablemente Radamel Falcao, desde... Lo ponen a la altura del pibe Valderrama.
Wow.
O sea, un jugadorazo. Y según me he estado enterando ahora que están en Dallas Fort Worth, dicen que es un tipazo. Que desde que llegó firmándole autógrafos a todo el mundo, se toma las selfies, se toma las fotos. El martes que entrenaron a las 5 de la tarde en las instalaciones del FC Dallas, había cualquier cantidad de colombianos esperándolos ver a su selección, porque no viene mucho aquí al área Dallas-Fort Worth. Yo creo que ellos van más para el lado de New Jersey, Nueva York, Miami, hasta aquellos lugares donde la colonia colombiana es grande. Bueno, pues dicen que el camión ya iba a arrancar, de que súbanse al camión, vamos a cenar cuando acabó. Y James les pidió de favor que si lo esperaban tantito en lo que firmaba autógrafos. Entonces dicen que sus compañeros vieron eso y se bajaron todos del camión a firmarle autógrafos y tomarse selfies con la banda. Así que esa Colombia es la que va a enfrentar el sábado por la noche a México. Y un México, pues, que tiene que aprovechar el partido.
Bueno, pero también el espectáculo, pues, no se va a hacer esperar, porque la verdad, va a haber un buen lleno, va a haber gente ahí, va a haber un buen ambiente, y la verdad, es propicio para que México demuestre que el plan que llevan, pues, está funcionando, porque no están enfrentando a cualquier equipo. Mientras que el equipo colombiano, repito, ellos traen buen equipo, y es una manera de ver exactamente dónde están en cuanto a su preparación al Mundial del 2026. En el caso de México, pues ya calificado. En el caso de Colombia, también ya calificado. ¿Colombia o sigue todavía?
No, ya está. Ya terminó tercero la eliminatoria de la CONMEBOL.
Ahí está. Entonces, sí, lo habías dicho hace un instante. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. Es un juego donde te estás fogueando, o sea, estás dándole a los pistones, a ver qué traes, vamos a sacar el auto, a dar la vuelta y vamos a pisarle para ver qué es lo que traemos. Siento que por ese lado este juego es propicio a eso. Lo mismo del juego allá en el viernes en Austin de Estados Unidos ante Ecuador. Estados Unidos, otro equipo ya calificado. Ecuador, no estoy seguro, ellos
también ya están en la Copa del Mundo.
Más preguntémonos al experto. Entonces, todo
está... Lo que pasa es que ayer estuve leyendo eso. La verdad hice trampa, me puse ahí a leer porque andaba completamente desubicado. Bueno, creo que te lo conté antes de salir al aire, de que le dije a mi hijo, fíjate que voy a cubrir el sábado el partido de Colombia. ¿De verdad? Me dice, ¿Colombia? Colombia es un equipazo, me dice. Y me empezó a decir algunos nombres. No, pues no me quedó más remedio que ponerme a estudiar.
Claro, claro. Entonces, esperamos buenas cosas por parte del equipo mexicano y el equipo colombiano. Una excelente entrada. La gente se va a dar cita en el AT&T Stadium. Bueno, hablando del AT&T Stadium y de los Dallas Cowboys, bueno, ellos estuvieron de gira la semana pasada. Un juego donde de nueva cuenta los Cowboys viendo a los Jets, 0-4 perdidos, los Jets dándose balazos en los pies, 13 castigos, balones sueltos, en fin. Pero como quiera, aun cuando viendo a un equipo de los Jets totalmente diezmado, la verdad, los equipos armados, los equipos con personalidad, los equipos con identidad, ven el juego ante un Jets en la jornada número 5 y dicen, vamos a darles chance que ellos mismos se autodestruyan, porque es lo que va a pasar. Entonces, no necesariamente a la semana pasada antes del juego de los Cowboys ante los Jets, había esa noción de decir, no hombre, los Cowboys van a llegar, van a ahora sí que utilizar su línea ofensiva, van a utilizar su defensiva, van a atacar y van a sacar el juego. O sea, aquí no hay ninguna preocupación. Pero siento que luego de la victoria ante el equipo de los Jets, donde sí se apareció por fin la defensiva con 5 capturas y creo que fueron 18, ahora sí que apuramientos, vaya, al mariscal de campo, como que el juego complementario se reapareció al grado ahora que no hay tantas dudas rumbo a Charlotte a enfrentar a un equipo de las Panteras que llega luego de su victoria ante el equipo de Miami, pero no hay tantas dudas con respecto al equipo de los Dallas Cowboys rumbo a este rival. Cowboys 2 ganados, 2 perdidos, 1 empate, mientras que el equipo de Panteras 2 ganados, 3 perdidos con David Canales. Siento que por ahí va la bola ahora por parte del equipo de los Dallas Cowboys.
Y yo creo que todo aquel que piense que hay una victoria segura en la NFL es que no ha visto el suficiente fútbol americano de la NFL, ¿no? Si no, les recomiendo la película Any Given Sunday, un domingo cualquiera. Tan es así que es cierto, yo creo que cada vez va a estar peor los Jets hasta que no ganen, porque se empieza a volver una bola de nieve, de presión. Uno, dije de y otra palabra presión, no depresión. Uno ve la cara de Aaron Glenn y ya no es la misma que los 2-3 primeros partidos, cuando quizá él dijo, bueno, perdimos, pero fuimos competitivos. Perdieron contra Steelers. Steelers está en primer lugar de la División Norte.
Pero ese fue un 32-30, algo así.
Perdieron 29-27, de hecho. Está en primer lugar de la División Norte de la Conferencia Nacional. Perdieron con Buffalo por un touchdown y Buffalo se supone que es el favorito de la Conferencia Americana. O era, y perdieron contra los Bucaneros, que muchos creen que es el mejor equipo de la Conferencia Nacional, y perdieron también por una anotación al final. Es decir, así es la NFL. No estoy diciendo que los Cowboys sean mejores o peores que esos 3 equipos que mencionamos, pero el marcador estuvo más abultado. ¿Por qué? Porque fueron circunstancias. Hay que recordar, cuando el partido estaba bastante competitivo, en la primera mitad, Bryce Hall va y suelta un balón en la yarda 8 con una buena jugada de Marie Lefau, pero Bryce Hall ya les había ganado 8 yardas en la carrera cuando llegó y le pegó por atrás, ¿no? Porque ese ha sido uno de los problemas de los Jets, que no agarra el balón. Y reitero, no estoy demeritando. Eso es lo que le han pedido a la defensiva de Dallas, que provoque intercambios de balón. A partir de ahí fue otro partido. No me queda la menor duda que la ofensiva de los Cowboys le puede mover el balón al que sea. Tan es así que tiene la mayor cantidad de yardas por partido en toda la NFL, pero le llevan como 100 al que le sigue, promedio por partido, de la manera en que están moviendo. Hay que aplaudirle a los Cowboys que así sea contra los Jets 0-5, porque en redes sociales, cuando lo mencioné, me estaban haciendo pedazos. Es un equipo de la NFL, cobra. Nadie le había movido el balón como se los movió Dak Prescott fin de semana, con 4 linieros ofensivos suplentes. 4, no 1, no 2, 4. ¿No? Incluyendo al guardia izquierdo, que es considerado el mejor liniero interno de la NFL. Se llama Tyler Smith. Bueno, 4. Lo estaba haciendo sin el mejor receptor que tienen. Y para la gran mayoría de analistas en este país, uno de los 3 mejores que hay en la liga, que se llama CeeDee Lamb, ¿no? Están corriendo el balón.
Y debutando a un corredor reserva muy importante dentro del esquema de los Cowboys.
Y que además hay que reconocer a Blue, se rifó en los bloqueos contra el Blitz. Exacto. Hubo por lo menos 2 en que él contuvo el Blitz. Exacto. Que yo dije, a ver si no me lo desencuadernan, porque lo he visto desequipado. Si te lo encuentras en el mall, ha ido Blue y te dice que él es corredor del NFL, dices, compa, hay que ponerse a comer, ¿no? Meterle a los fierros. Que normalmente
está
así pasa.
El vato.
Se ve delgado y no tan alto. Digo no tan alto porque yo soy chaparro, pero para tamaño del NFL está chico. O sea, chaparro y delgado.
Bueno, Javonte Williams no es un monstruo tampoco.
Digamos. Pero lo ves y
no,
está así, ¿no?
Estoy de acuerdo, está más cuadrado, pero no tampoco es un monstruo.
Pero la verdad, eso es normal con Jaydon Blue. O sea, los corredores novatos explosivos como él, que no son de contacto, se supone, porque reitero, lo vi rifarse las medias con un par de disparos que pensé, a ver si se levanta completo, ¿no? Y se levantó completo y al que viene otra vez. Y a mí me gustó que los únicos dos o tres acarreos que tuvo por ahí, como que dio pinceladas de, sí, ¿sabes qué?
De velocidad.
Ábreme un huequito más y...
De garra.
Y me apuntan las placas por atrás porque no me vas a volver a ver. Yo lo vi en los playoffs colegiales en el estadio de los Cowboys contra Ohio State. Agarró un pase a medio campo, le hizo un corte a un linebacker y todavía están buscando quién fue el que les anotó, ¿no? El tipo trae propulsión a chorro. Porque yo había oído que no lo habían equipado. Una, porque traen lastimados, se han tenido que equipar más receptores, etcétera. Que ese es otro caso, el de Ryan Flournoy, que tuvo el juego de su vida, y eso es lo que necesitan de un suplente. Y eso necesita un suplente para que otros 31 equipos en la NFL, a lo mejor ahora que Jerry dijo, abrió la puerta a un posible canje antes de la fecha límite de noviembre, que algún equipo le diga, ¿cuánto quieres por tus receptores? ¿Cómo es que se llama? Pero al que le vi 140 y tantas yardas totales, porque fueron creo que 134 por aire,
tuvo él, sí,
más 10 por carrera. En esa reversible que les encanta correr, sí, con por
ahora
ahí.
Ahora sí ya le está empezando a salir.
Pues yo creo que en la NFL todo sale si hay bloqueo. Si no, y si tienes otras armas de las que tenga que estar preocupado el equipo rival. Pero bueno, es cierto, fue un 0-5, pero la ofensiva de los Cowboys, reitero, con 6 titulares lastimados, si incluyo que parte de la rotación habitual de juego también es Kavontae Turpin, ya no solamente es realizador de patadas, hicieron su trabajo. Y la defensa, como dices tú, pues parecía otra, ¿no? Sobre todo a partir de ese fumble, se vinieron las capturas, fueron 5, cuando llegaron con 5 en toda la temporada. Vinieron los golpes al quarterback, le dieron 14 golpes, de los que 8 fueron de Dante Fowler, que alguien le avisó, oye, carnal, ya empezó la temporada esta semana. Y bueno, pues ganaron y ganaron bien, ganaron de manera convincente, aunque sean los Jets. Y otra vez reitero, el que crea que van a ir a ganar por default a Carolina está equivocado.
Claro, no. Carolina está en un momento donde ellos están empezando a creer en ellos mismos, la victoria ante los Delfines. Un equipo de los Delfines que llegó, pues ahora sí que no dominó al equipo de los Jets el lunes pasado, pero lo que sí... el equipo de Carolina pues tomó lo que se le estaba dando, 27-24 fue el marcador final, donde tuvieron que batallar para llevarse la victoria, pero dentro de todo lo que cabe, ganarle a los Delfines en casa, ellos tienen marca de 2 ganados, 0 perdidos, le ganaron a Atlanta, ahora sí que cepillaron a Atlanta, ahora sí que los blanquearon, algo que no se ve muy a menudo en el fútbol americano de la NFL, blanqueos, bueno, los blanquearon. Entonces, el llegar a Carolina siempre compete a dos cosas. Una, no sabes exactamente qué equipo de Panteras va a saltar a la grama. Y lo digo, esta va a ser la tercera ocasión consecutiva que los Cowboys juegan en Carolina 2023, 2024, 2025. Tercera consecutiva, ahí está por gajes de lo que es la programación de los juegos, en fin. Es una verdadera coincidencia, pero bueno, entonces... al momento de ir a Carolina, esta siendo la tercera ocasión, te das cuenta que la cantidad de aficionados de los Dallas Cowboys que van a ver un juego en el Bank of America Stadium es increíble la cantidad de aficionados de los Dallas Cowboys. Sí se van a aparecer, pero siento yo que no va a ser como hace el año pasado o hace 2 años, donde el equipo de las Panteras venía por la calle de la amargura y la verdad, nadie ahí de Carolina que iría al juego, había muchísima gente de los Dallas Cowboys presente. Siento que en esta ocasión va a ser un poquito más nivelado ese asunto, aun cuando la gente de los Dallas Cowboys sí se aparece cuando llegan a Carolina.
Oye, por cierto, tú has estado en todos los estadios de la NFL con los Dallas Cowboys.
Sí, no me
falta. ¿En dónde es el estadio que más afición crees que hay cada vez que van?
¿De los Cowboys?
De los Cowboys.
Yo creo que ahí, también Washington, cuando juegan contra los Comandantes, es un verdadero circo de aficionados de los Dallas Cowboys. Y también en Arizona. En Arizona se aparece muchísimo Cowboy. ¿Y dónde?
LA.
Pues en Los Ángeles también. Porque en Los Ángeles, pues ya ves que se estila todo lo que es muy, muy de moda, muy popular. Y pues bueno... ser aficionado de los Cowboys siempre va a ser algo de moda popular para algunas personas.
Además de que va mucha gente de Oxnard, ¿no? Los Cowboys mandan en el noroeste del área conurbada de Los Ángeles. Entonces va gente de Camarillo, de Santa Bárbara, de todos esos lugares, Oxnard, porque a eso se han dedicado, a sembrar afición. Yo me acuerdo que Jerry Jones siempre lo decía, ¿no? Que parte de la esencia de los Cowboys es andar por todo el país sembrando afición. Te preguntaba porque yo no estuve en el estadio contra los Jets ni cerca, pero en la televisión se oía un grito fuerte a favor de los Cowboys.
No, claro. No, no. Mira, para empezar, la entrada estuvo floja, hay que decir.
¿No estaba lleno?
No, lleno ni cerca. Pero tampoco, digo, vamos a decir 3/4 de lleno. O sea, muchas. Estoy diciendo muchas en el sentido de que un juego de la NFL son pocas las butacas vacías que ves. ¿Ok? Bueno, si son pocas las que normalmente ves, veías muchas desocupadas en ese sentido.
O sea, era anormal lo que tenía vacío para hacer la NFL.
En cuanto a un juego de la NFL.
Para hacer NFL.
Sí. Y luego ya para el tercer cuarto ya estaba a medio vacío el estadio. Y ya hacia el final, pues yo creo que ya la gran mayoría de la gente se había ido. Pero sí hubo momentos donde pues faltaba la intensidad del público. Eso que nos tocó un palco de transmisión, o sea, excelente. La yarda 50, ventanas abiertas. O sea, estuvo sensacional. Pero sí faltaba energía del público. Y la verdad, se sintió la falta de victorias por parte de ¿cómo se llama?
Aaron Glenn, gracias.
Ya le iba a decir Terry Glenn, pero no. Que en paz descanse.
Y que no son ni parientes.
No, exacto. Aaron Glenn, que bueno, faltos de victorias, faltos de afición y butacas abiertas ahí el domingo pasado. Pero yo siento que en el caso de Carolina, no es tanto que aficionados de esa región en Nueva York van a usar los boletos porque la gente de Carolina no les importa. En Carolina, los fanáticos de Carolina que no quieren ir al juego, ellos venden sus boletos y los que están listos para comprarlos son los aficionados de los Dallas Cowboys.
Fíjate que eso me llama la atención porque los Cowboys incluso en su documento de notas para preparar el siguiente partido, siempre ponen que han jugado con lleno total como locales y visitantes en una buena cantidad de años. Creo que ya van más de 20. Porque entonces para los Jets y para la NFL eso es un problema grave. Porque oficialmente el estadio estaba vendido y los aficionados prefirieron no ir. Exacto. Imagínate, yo creo que eso es lo peor que le pueden hacer a un equipo, a un coach, a un jugador, etcétera, de prefiero tirar mi dinero a la basura que irte a ver, carnal. Y te lo digo porque hace un año, precisamente en noviembre, la primera semana, estaba yo cubriendo la Serie Mundial en Nueva York, terminó la Serie Mundial, mi boleto para regresarme era hasta el viernes y el jueves jugaron los Jets contra los Texans. Dije, bueno, pues igual y voy a ver el partido, no tengo nada que hacer por acá y me pasé un rato por todo Nueva York. Conseguí un boleto en la primera sección del estadio, atrás de las diagonales. Si veía uno la banca de los Jets del lado derecho, yo estaba de frente viendo de mi lugar, la banca estaba del lado derecho de los Jets. Me costó $45.
Wow.
$45 en la parte de abajo y lo compré el mismo día. Quizá también por eso me salió un poco más barato porque la gente andaba enojadísima para variar con los Jets. La mayor parte de la gente que estaba en el estadio le iba a los Texans, que no tampoco son un equipo que vaya de manera tan frecuente al MetLife Stadium, ni contra los Giants, ni contra los Jets. Un atrapadón, por cierto, ese día de Garrett Wilson, como hizo otro contra los Cowboys. Él sigue su juego. Por eso te digo que yo creo que la NFL debe estar preocupada que en un mercado como Nueva York, que es la capital del mundo,
claro,
que la NFL esté yendo a Londres cada semana y que en Nueva York no se les llene el estadio o haya boletos de a $45.
O que se vea vacío.
Exacto. Pero bueno, en Carolina parece que la cosa va a ser diferente. Aparte, los Cowboys y las Panteras tienen una gran ventaja en cuanto a tribunas se refiere. Que yo no lo sabía, lo he estado aprendiendo este semestre. Hay cualquier cantidad de universidades baratas, medianas, carísimas. Duke está ahí cerca del estadio. Porque en las universidades de por ahí hay cualquier cantidad de aficionados de los Dallas Cowboys entre la chamaquiza. Algo que yo no me hubiera imaginado, porque de esos universitarios jamás han visto a los Dallas Cowboys coronarse.
Exacto, exactamente. Entonces ahí está, el juego será al mediodía. a las 12 del mediodía, tiempo central, será la patada inicial. Recuerde que lo puede seguir a través de Cadena de Plata Radio, que con el favor de Dios no va a haber ningún problema este próximo domingo, donde comienza programa previo 11:30, 12 del mediodía será la patada inicial desde el Bank of America Stadium, y usted lo puede sintonizar a través de SomosCowboys.com, ahora sí que el portal oficial en castellano de tus Dallas Cowboys, o también baje o instale, o ahora sí que descargue el app de tus Dallas Cowboys o de los Dallas Cowboys, y puede escuchar el juego a través de Cadena de Plata Radio. Con el favor de Dios, todo está bien. Víctor Ullala, Luis Fernando Pérez y el resto del grupo.
Iván Zúñiga. Te noto preocupadillo.
Sí, bueno, no, porque pues tengo que agarrar un vuelo a las 5 de la mañana el domingo para irme a Carolina, porque tengo otro juego aquí que, pues bueno, tengo que hacer de los Dallas Mavericks. Entonces, pues como que se juntó un poquito el engrudo, y luego se juntó también porque hay juego de México contra Colombia ese sábado. Entonces, pues no hay quien supla al señor Víctor Villalba para el juego de los Dallas Mavericks, y me acaban de, pues, de pasar ahora sí que el dato acá con el tremendo Carlos Nava, que dijo, no hombre, yo estoy listo para el juego de los Mavericks, tú no te preocupes, tú vete allá a Carolina. Y de pronto, oye, ¿sabes qué, Víctor? Te tengo una noticia, ya no puedo hacer ese juego porque tengo que ir a cubrir a Colombia.
Bueno, sí. Es que es la auténtica ley de Murphy, se los voy a confesar. Las últimas dos veces que había venido a la selección mexicana de fútbol, incluyendo Copa Oro y no me acuerdo qué otro amistoso, que hubo medio, a mí, yo no cubría a la selección mexicana viene con su propio reportero, que es el gran Mauricio Imay, gran amigo mío, viene con su productor y viene con su camarógrafo. Bueno, pues yo jamás esperé, porque no había pasado, que me hablaran de la empresa y me dijeran que Colombia me necesita. ¿Por qué crees que ahorita andaba yo muy con los datos de cuándo entrenan, cuándo no entrenan y demás? Porque me ha tocado seguir a Colombia para ESPN, Colombia, ESPN Sur, donde hay una operación muy grande de ESPN. Pero por eso te decía que me declaraba culpable de esta situación.
Único es de que el vuelo sale a las 5, me voy en primera clase, me voy a tomar un cafecito ahí, les voy a pedir un Baileys, que me pasen un Baileys ahí acá bajo el agua para tomármelo.
Oye, no estoy seguro si es hora de la mañana. Ya te pueden servir o no.
¿Sabes qué? Siento que si tú, bueno, por ejemplo, una mimosa, ¿ok? ¿Qué es una mimosa?
Champagne con jugo de naranja.
O sea, si tú te subes a un avión en primera clase,
pues no sé, no las conozco, pero me han contado.
No te hagas güey. O sea, pides una mimosa, yo creo que sí te lo dan. Entonces, creo que con un café pides un Baileys, y pues si te toca acá a alguien que, hey, yeah, why not? Órale, pero pues habrá prueba. El domingo a las 5 de la mañana.
Foto en tu Twitter.
Vamos a preguntar.
No, pero nos mandas una foto para que nos dé envidia a todos. Pues como que no, ¿no?
Pero no a todos. A todos no les se los mando, porque a todos no pueden aceptar ese tipo de información. No pueden aceptar el hecho de que uno pues también quiere ser contento, estar contento. Ah, no. ¿Cómo es posible que esté haciendo eso en este momento? ¿Cómo es posible?
Pero el Baileys es casi como tomar café, tengo entendido. Inofensivo. Porque yo ni tomo café ni tomo Baileys, Yo soy un ser humano medio raro en ese aspecto. Yo creo que soy de los pocos que nunca he probado una taza de café en mi vida.
Es increíble.
Nunca.
A mí eso simplemente no me...
Y mi mamá, mi hermano, básicamente, mi esposa, y hasta a mi hijo les gusta el café. Y a mí, bueno, me gusta incluso hasta el olor, pero no me gusta tomar más. Yo creo que he tomado hasta nieve de sabor café, o de, ¿cómo le llaman? En México tiene un nombre especial, pero bueno, ya se me olvidó. Ay, me olvida que es como chocolate, pides el helado de eso y el pastel también. En fin, pero pues los Cowboys, ojalá que ellos sí duerman temprano, porque no va a ser un partido fácil.
No, para nada.
Un quarterback que se mueve, que tiene un muy buen receptor novato, que lo quería Taitoa McMillan, ¿no?
McMillan.
Hunter Renfrow, Leggett. Es decir, es un viene... Un viejo conocido de los Cowboys, Rico. Espera a los Cowboys, Rico Dowdle, que todavía no sabe cómo le hizo para superar las 200 yardas la semana pasada, aunque yo tengo mis sospechas.
En sustitución de Chuba, de Hubbard.
Sí, y yo tengo mis sospechas que mucho tuvo que ver la defensa de los Dolphins, unos Dolphins que se están empezando a derrumbar por pedacitos, y en los que no creo que el vestidor esté muy contento, etcétera. Pero estos Cowboys, y te lo digo por experiencia, que llevo 2 décadas cubriéndolos, tú llevas también más de 2 décadas en cada uno de los partidos de los Dallas Cowboys, lo que menos pueden hacer es decir, vamos a Carolina, a los que además les hemos ganado las últimas tres veces que nos hemos enfrentado con ellos, no. Con equipos buenos, malos y regulares, me refiero de los Cowboys. Ellos tienen que ir a hacer su trabajo, pero sobre todo jugar defensa.
Sí, la defensiva tiene que volver a aparecerse. 5 capturas, la verdad, fue... Ahora sí que, wow, qué bueno, enhorabuena, pero pues caray, uno antes del encuentro pues estabas como que esperanzado de que hubiera presión sobre el mariscal de campo, pues hubo presión y de sobra, y qué bueno, enhorabuena. Pero de nueva cuenta, el equipo de los Dallas Cowboys sin Marshall Neal la semana pasada, esta semana pues, oye, gran juego de Shamar James, luego de que la salida de Jack Armstrong, que salió con conmoción en la primera mitad, donde pues Jack Armstrong ha estado un poco invisible, y eso puede ser una de dos cosas, donde está, que está haciendo su trabajo, o que lo están sacando de las jugadas que simplemente no lo estamos mencionando, porque no está dentro de la camada de jugadores en el tacleo. Pero lo que sí es cierto es que Jack Sanborn simplemente no ha sido el apoyador central que hace ruido como en otras ocasiones con un Sean Lee, por ejemplo, o el otro Leighton Vander Esch, que también son jugadores que se aparecen en la toma de la cámara con cada acarreo, con cada pase corto al ala cerrada. Siempre están ahí. Siempre estaba el 55, siempre estaba el 50. Bueno, el 57 como que se perdía ahí. Pero entró Shamar James, y también hay que decirlo, James Houston tuvo gran juego en el sentido de que en el papel, James Houston es el jugador prototipo, en el papel estoy diciendo, de ser ahora sí que el disparador, el jugador sin un rol, sin un lugar específico, el jugador que irrumpe dentro del plan ofensivo del contrario, así como Micah Parsons lo hacía. Bueno, James Houston tiene el mismo perfil que esperarías que él tuviera con un Micah Parsons. Claro, Micah Parsons tiene habilidad que pues nadie tiene, y James Houston tiene su propio perfil de como jugador. Pero él está empezando a entender su rol dentro de esta defensiva, y siento que con eso ya hay un poquito más de confianza en el sentido de decirle a los vatos que están atacando al mariscal de campo: hey, como lo dijiste tú, creo que estábamos grabando el programa de tele y también el podcast hace poco de los Cowboys, tú dijiste: ustedes vayan, hagan, irrumpan ahí, acá nosotros estamos tranquilos, no se preocupen. O sea, como que ese balance no ha existido, y la semana pasada sí existió, y para mi gusto, esa es la meta, que haya ese balance defensivo entre ataque al mariscal de campo y secundario.
Oye, y un muchacho que ni siquiera se suponía que se iba a quedar en el equipo, llegó como agente libre,
James Houston
de muy bajo perfil, empezó a demostrar en el campamento, demostró en los juegos de pretemporada, y fue una de las sorpresas cuando armaron el rol de los 53. Yo recuerdo la primera semana de regreso de Oxnard, de los Cowboys, en la conferencia de prensa, decía Brian Schottenheimer: le tengo que buscar un lugar en el equipo, va a ser una de las decisiones complicadas, porque no estaba en el budget que ese muchacho iba a quedarse, por un lado. Por otro lado, creo que al coach Eberflus, Matt Eberflus, coordinador defensivo, por fin se le vio más creatividad. Y no me refiero simplemente a que mandó mucho más disparo del que normalmente estaba mandando, que estuvo utilizando mucho al safety libre, al rover, para que entraran en vez de los linebackers externos o apresuradores de quarterback, sino hasta la manera en que rotó a sus jugadores. La verdad, a mí me sorprendió mucho que Donovan Ezeraku, después del juegazo que tuvo contra Green Bay, casi no jugó en este partido la cantidad de repeticiones que les habían dado la semana anterior. Y yo estoy seguro que los Jets esperaban al número 41, que cada vez estuviera más cerca del quarterback, y no lo metieron tanto.
Particularmente con la ausencia de Neyland.
Exacto. O que en las jugadas que estuvo, lo estuvieron mandando a cubrir pase para que pudieran entrar por ahí el safety libre. En este caso, por momentos era Donovan Wilson, por momentos era el nickel, que era Stewart, y por momentos era Juan J. Thomas, el que venía por atrás. A veces no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina. También yo creo que el que estuvieran jugando en mejor nivel, porque no creo que hayan alcanzado todavía su top, de Ron Bland y Trevon Diggs atrás, porque ahora noté que al que menos juego le dieron fue a Stewart, porque metieron a Elam, lo metieron de nickel también, y mandaron de externos a Deron Bland y a y a Trevon Diggs y a Deron Bland a veces también de interno, porque eso le estuvo dando tiempo también quizá a los apresuradores de llegar después de que llegó, porque en una hasta los conté por ocioso que soy mentalmente de cinco, más de 5 segundos que tenía Justin Wilson hasta que se dio la vuelta y tenía aquí a Houston enfrente de él, ¿no? ¿Por qué? Porque no había jugador al que, a qué pasarle el balón. Reitero, las cosas le salieron mejor, así son en la NFL. Eso no implica que, wow, ya solucionaron su problema defensivo, porque no, les corrieron 140 yardas, les pasaron y completaron algunos pases que ellos mismos después con sus castigos iban para atrás. Fue un caos el que tenían los Jets. Eso no puede pasar contra Carolina. Tienen que evitar la carrera, tienen que estar atentos con el pase, porque las cosas cambian. Así tú lo decías, es muy raro ver una blanqueada en la NFL. ¿Por qué? Porque se anotan bien rápido. Son muy rápidos en esta liga. Y ojalá que los Cowboys aprovechen, porque después de estos dos partidos, enfrentan a Washington, que Washington ya de regreso con su quarterback titular, Jaden Daniels, otra vez sacó un muy buen resultado contra todo pronóstico. En noviembre se les viene un calendario brutal a los Cowboys. Así que habrán mejorado, ¿no? Estarán dando un gran circo aéreo, ¿no? Pero su marca es el único equipo en toda la NFL que tiene marca de .500 en este momento. ¿Por qué? Porque tienen un empate. Nadie podría tener marca de .500 con 5 juegos disputados.
Y ahí lo tiene el equipo de los Dallas Cowboys. Ahora, una de las cuestiones importantes es el juego de Dak Prescott. Dak Prescott ha sido, pues, nosotros podemos decirlo porque lo tenemos así de cerca. Estamos viendo cada uno de los juegos, cada una de las jugadas. Ha jugado excelente. Ha jugado confiado. Tiene un cuerpo nuevo. Parece completamente rehabilitado espiritual, física, emocionalmente. Siempre ha sido un líder. Y bueno, ahora se está mostrando como el mariscal de campo que todos queremos ver, particularmente todos nosotros que queremos ver con éxito al equipo de los Dallas Cowboys. Olvídese de ser aficionado, de ir a los Cowboys. No. Queremos ver a los Cowboys en la cima, siendo campeones de Supertazón, y queremos vivir la experiencia de vivir en la ciudad de Dallas, de trabajar con los Dallas Cowboys y de ver ese éxito de llegar al Super Bowl y ganarlo, y ver cómo esta ciudad de Dallas-Fort Worth y la región explota en 1,000,000 pedazos. La verdad, sería algo sensacional. Esa es la meta. Y por eso, al momento de ver a un Dak Prescott tener esta precisión, esta soltura, esta tranquilidad, esta confianza, pues todos nosotros lo celebramos. Hay muchos que no lo celebran y de pronto les está tapando el hocico a ustedes porque no pueden criticar a los Cowboys, no pueden criticar a Dak Prescott. Y muchas veces cuando esto sucede, nadie habla de Dak Prescott. Nadie habla de él. ¿Por qué? Porque los que hablan mal de él no tienen nada que decir. Así que cállense. Pero lo que yo quiero decir es esto, que continúe esto por parte de Dak Prescott, que continúe la buena vibra, que continúe y que llegue a la postemporada, porque todavía falta mucho tiempo llegar a la postemporada. O sea, todo el mundo, sí, es que ganan la temporada regular y pierden la postemporada. Oye, shut up, deja que llegue la postemporada. Eso es a lo que voy yo. Entonces, a mí me pongo un poco nervioso al momento de ver que están hablando de Dak Prescott, que qué bárbaro, que quién sabe qué, que MVP, todo eso. Hey, calma por todos lados, ustedes. Calma, vamos a esperar que las cosas se den, que la defensiva de los Cowboys continúe jugando, porque lo hicieron la semana pasada, esta siguiente semana, quién sabe, el juego complementario, que ayuda a Dak Prescott, que ayude a que él sea el jugador que puede ser.
Yo te puedo garantizar una cosa, si la defensa juega regularmente bien, ya no digo excelente ni 5 capturas, regularmente bien, los Cowboys van a tener oportunidad de ganar cada partido en el que se presenten. Con que jueguen a un nivel promedio, no al nivel tan bajo como estaban jugando las primeras 4 semanas. Por un lado, oye, eso de que no hablan de Dak Prescott, sí hablan, ¿eh? Se me ocurrió poner bueno, en redes sí sociales, hablan, pero, no mal.
Más mal.
Mira, se bueno. Me ocurrió poner con números. Dak Prescott tuvo un promedio de pases completos de casi 9 yardas. Mucho ayudó el de 43 yardas a George Pickens. Ok. Dak Prescott corrió, según yo, en el momento que tenía que hacerlo. No por diseño, sí por, no sé, pero corrió cuando tenía que hacerlo y hizo primero
y
10.
Y lo hizo con decisión cuando lo
Dak hizo. Prescott está completando casi el 80% de los pases en lo que va de temporada. O sea, esos son números. Alguna vez mi padre me dijo, la única verdad en esta vida son las matemáticas, porque aquí en Indonesia 1 + 1 = 2. Hazle como quieras, ¿no? Eso no es subjetivo. Ah, bueno, pues cuando se me ocurrió ponerlo, no me la acababa hasta de insultos, porque no, ya empezó la porrista, pues es que no sirve contra los Jets. Yo les voy a decir de qué les sirve contra los Jets, que si no le gana a los Jets, si no le gana a Carolina, menos les va a llegar a playoff a demostrar si puede o no puede ganar. O sea, alguien alguna vez le dije, y era un colega que le pagan por hablar de fútbol americano, le dije, para que Prescott pueda ganar en playoff, primero hay que llegar. Y yo te voy a decir, y también si ya estamos hablando así, yo no soy fan de los Cowboys, pero trato de ser profesional en mi trabajo, de ser objetivo, ¿no? He visto cualquier cantidad de quarterbacks en la liga, incluso con los Dallas Cowboys, y Dak Prescott en temporada regular nos ha enseñado a lo largo de 10 años, no esta temporada ni la pasada, que puede ganar en temporada regular. El mismo Mike McCarthy nos dijo un día en conferencia de prensa, cuando los eliminaron tristemente de los Green Bay Packers 2023, McCarthy estaba que los ojos se le salían de la tristeza, y dijo, hay que ayudarle a Dak Prescott a que entienda que somos un equipo y que él no es el que tiene toda la presión para ganar en playoff. Esa es mi obligación para la próxima temporada. La siguiente temporada no hubo próxima porque Dak se lastimó y no llegaron a playoffs. Pero en temporada regular yo les voy a decir, Carolina, Jacksonville, una docena de equipos ya quisieran llegar, aunque perdieran en la primera ronda. Yo sé que no es ni los Cowboys, eso sería pensar como mediocre y demás. Pero para ir y demostrar si Dak Prescott puede ganar o no puede ganar y si ahora sí dio el paso adelante o no, de lo que se han quejado todos, incluyéndome a mí, primero tiene que ir a ganarle equipos como los Jets. ¿Por qué? Porque ese es el calendario que les tocó jugar. Exacto. Y a todos los equipos del NFL les toca enfrentar de repente, incluyendo a Filadelfia, a 49ers, a un equipo como los Jets y como Carolina. No digo que esos mismos, pero algún equipo que cuando lo enfrenten va a tener más problemas que ellos. Y el chiste es ganarle. Porque alguna vez Dirk Nowitzki dijo, y lo dijo claramente, y me encantó, hay juegos que se supone que tienes que ganar. O sea, cuando ves el calendario, dices, este y aquel, yo los tengo que ganar. Porque si no, cuando estemos echando matemática para playoff, van a venir a mordernos. Porque esos equipos son a los que teníamos que haberles ganado para no estar con el Jesús en la boca cuando acabe la temporada.
No, y fíjate, la verdad, muchos nos achacan de ser porristas y lo que usted quiera. Ok, usted puede pensar lo que usted quiera porque usted tiene la mejor opinión. Pero a lo que voy yo es que Dak Prescott está funcionando bien ahorita. Hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo seguir. Digo, lo van a criticar, van a hablar mal de él. Ok, está bien. Pero lo que sí puedo decirles es esto. Mientras la defensiva haga su parte, Dak Prescott va a tener la oportunidad de hacer su parte. Mientras Javonte Williams siga corriendo el balón y sean efectivos corriendo el balón, Dak Prescott va a tener la oportunidad de ser el mejor mariscal de campo que él puede ser. Ahora, vamos a darle tiempo al tiempo. Todavía faltan muchos juegos. La temporada pasada de pronto habían perdido 5 al hilo y bueno, ahí sí, oye, todo mundo es criticable. Yo creo que hasta los aguadores están criticados en ese momento. No hay de otra, pero cuando el equipo está buscando su identidad, su personalidad y las cosas empiezan a funcionar poco a poco y empieza a sentirse una buena vibra con el equipo, bueno, hay que dejar que cada semana pase para llegar a la postemporada y que se anuncie que el equipo de los Cowboys, en este caso, está anunciado como equipo rumbo a la postemporada. Y luego vemos. ¿Por qué hablar de la postemporada en este momento cuando el equipo de los Cowboys tiene que ir allá a Carolina y tiene que ganarle a las Panteras? Ganarles. Jugar juego complementario y ganarles. Para regresarse con una victoria y luego vienen los Comandantes. O sea, así es esto. No voy a decir jugada tras jugada, o sea, estás viviendo jugada tras jugada, no necesariamente, pero eso sí, estás viviendo juego tras juego. Hay que darle tiempo al tiempo y darle oportunidad que este equipo se siga construyendo.
Sí, pues es un equipo que ha ganado 2 partidos, o sea, que no se nos olvide. Exacto. En toda la temporada.
40, ¿cuándo pasa eso?
Y de acuerdo a los apostadores, hoy en día las posibilidades de los Cowboys de ir a playoff no llegan ni al 30%. Porque se llamen como se llamen. Espérame, es un equipo.
Hay alguien que está diciendo que las posibilidades de los Cowboys de llegar a postemporada es 30%.
Menos. De acuerdo a matemática. No porque sean Cowboys, sino llegó incluso en el boletín semanal de la liga.
Por tener dos
los
victorias.
Equipos que cuando llegas a la semana 6 tienen dos victorias, okay, tienen menos del 30% de posibilidades de ir a playoffs. Sí, o sea, esa es la realidad. Y la NFL y el deporte en Estados Unidos son números, porque los números casi nunca mienten. por un lugar. Decía Bill Parcells, eres lo que tu marca dice que eres, por un lado. Por otro lado, bueno, pues digo, la verdad es que faltan, ¿qué? 12 partidos de temporada regular y cualquier cosa puede suceder. La gente no va a dejar de hablar de Dak Prescott. Lo que sí es que hasta el día de hoy, o sea, cuando han pasado 5 partidos, de acuerdo a una encuesta que hizo un canal de televisión en los Estados Unidos, Dak sería el tercer favorito para MVP. Y ese canal generalmente no es así como que de los que más le agradan los Cowboys. Ponían a Baker Mayfield primero, el segundo ya no me acuerdo quién era, Josh Allen, y el tercero era Dak Prescott. Que Dak Prescott, para los que ya se les olvidó, en el 2023 quedó segundo lugar en la votación de MVP. Quedó segundo, atrás de Lamar Jackson.
Ahora déjame te hago una pregunta. En aquel año había gente diciendo MVP, MVP. Durante esa temporada, yo no me acuerdo de eso.
Yo tampoco me acuerdo si hubiera. Lo que sí es que solamente le interceptaron 7 pases después de que venía de una temporada de 15 intercepciones. O sea, Douglas bajó a menos de la mitad. Tuvo un gran año. Su ofensiva fue la mejor en puntos, yardas y no sé cuántas cosas más. Y tristemente, reitero, fue cuando llegó Green Bay. En la serie de Netflix que hacen de America's Team, lo mencionan, que probablemente calladitos, es una de las derrotas más dolorosas en la historia de los Dallas Cowboys. En casa, Wildcard, serie divisional, la segunda mejor marca de toda la conferencia nacional. Así fue como estaban aquí contra Green Bay. Sí. Cuando terminó el primer cuarto, ya les habían anotado 21 puntos, y de esos 3 touchdowns, 1.5 se lo debían a Dak, porque uno fue un pick six y el otro les dejaron la bola en la yarda 30, por eso digo que se vale la mitad. Y Jordan Lewis, yo recuerdo perfecto al día siguiente, cuando están recogiendo en su bolsita negra sus chivas del vestidor, que dijo, estaban todos queriendo culpar a Dak y al Coach McCarthy, que Jordan Lewis lo dijo claramente, que yo recuerdo el Coach McCarthy no puso un plan de juego para que fuéramos abajo por 21 o que nos anotaran 21 cuando terminó el primer cuarto. Que yo recuerde, Dak Prescott tampoco juega defensa, ¿verdad? Si hubiéramos tacleado, de que sí estábamos en una situación precaria, lo estábamos. Y la verdad son cuando te das cuenta de quiénes son jugadores profesionales y quiénes no, ¿no? Dijo, si yo hubiera interceptado un pase que me pegó en las manos, a lo mejor esto. Pero hoy, dice, mira, vean mi bolsita negra, estoy echando mis cosas para irme a mi casa.
Pero es que, mira, lo que acabas de decir se me prende un foco porque digo yo, no hay mariscal de campo en la historia del NFL que su equipo no tiene balance, va a poder ganar. O sea, no hay ninguno. Tienes que apoyarte de tu ofensiva, tu defensiva, en fin. El equipo de los Cowboys rumbo a Carolina a enfrentar a las Panteras. Un juego donde los Cowboys están favoritos como 3.5 puntos, me parece. Y bueno, la fanaticada se da cita, como habíamos dicho. Y ese juego, pues el equipo de los Cowboys, de nueva cuenta, obligados a regresarse con una victoria. Porque el no poder despachar, y digo despachar, despachar en el sentido de que llegas, I came, I saw, I kicked butt, listo. Es lo que tiene que hacer el equipo de los Dallas Cowboys, tomando en cuenta lo que hicieron la semana pasada, porque estamos hablando de un equipo de los Cowboys que quiere armar lo que hizo la semana pasada y mejorarlo. O sea, la semana pasada mejoraron lo que hicieron la semana anterior ante Green Bay en el empate a 40. Mejoraron la semana pasada. Y no necesariamente busco yo la mejora entre Green Bay a la defensiva y lo que hicieron contra los Jets, porque 0 capturas a 5, o sea, ok, pero lo que sí espero es que la defensiva tenga la misma cantidad de intensidad que tuvieron ante los Jets, ante el equipo de las Panteras, y luego vemos más adelante, luego vemos el siguiente juego, pero lo que sí es, hay que regresarse con una victoria.
Eso que dijiste, para mí es lo más importante, verlos jugar con velocidad e intensidad, energía, agresividad, que si vas a taclear a alguien, se acuerde que lo tacleaste. Exacto. Que vayan a Rico Darrell, como dijo el coach Brian Schottenheimer, porque Rico Darrell, como contexto, dijo que se abrochen el cinturón los Cowboys, porque ahí voy otra vez contra ellos. Y Schottenheimer, que cada conferencia te das cuenta que él es jocosón, dice, pues ya me lo abroché, va. Me gusta el reto. Dicen, y la verdad me gusta la actitud de Rico Darrell, dijo. Qué bueno, pues está bien. Que me da muchísimo gusto que le vaya bien. Pero ya me lo broché y nos vemos el domingo.
Exactamente.
Le cantaron un tiro, hay tiro.
Ahí está, entonces, el equipo de los Dallas Cowboys. Oigan, pues ya se pasó la hora así de rápido. Ahí les encargamos más plática de la MLS y algunas noticias que se dieron por ahí, pero pues se nos acabó el tiempo. Y recuerde que la semana entrante vamos a hablar, ahora sí que largo y tendido, con respecto a la gran carpa, la gran fiesta del béisbol. Y bueno, a nombre del gran Chico Maravilla, Iván Zúñiga de TSI Productions, Carlos Nava, como siempre, qué gusto saludarte y qué bueno que pues aguantaste ahora sí pues las locuras, porque siento que casi se me salen los ojos de la cabeza.
Sí, te vi molesto, te vi...
Así como que ya, como que...
Te vi harto, sería la...
Pues un poquito harto, pero no es porque... Mira, si alguien quiere hablar mal del Atlas, ok, hablen mal del Atlas, porque sí, o sea... Pero al momento de hablar mal de Dak, como que lo agarran de piñata, y yo siento que, ok, hay momentos donde sí hay que criticarlo y todo, pero no criticándolo como si fuera un mequetrefe, un X, un tipejo, un estúpido o un valemadre, pues no hay que hablar así de él. Hay que respetarlo, hay que criticarlo cuando es criticado, y nosotros no somos porristas, nosotros hablamos claro con respecto a lo que está pasando con el equipo de los Dallas Cowboys, no solo en este ambiente, pero en los otros ambientes en los que estamos.
Yo simplemente lo resumo en esto, y lo he puesto muchas veces en redes sociales. Yo les aseguro que si el día de mañana Dak Prescott lo pone Jerry en el mercado, dice, ¿quién da más por él? Les digo que la mitad de la liga levanta la mano.
Yo creo que
se
sí.
Los garantizo. No, yo estoy completamente
¿Habrá
seguro.
Habrá algunos que dicen, nah, no me interesa, pero muchos dirían.
No, y un día de estos deberíamos hacer un podcast poniendo así palomita. Yo les aseguro que la mitad de la liga quisiera tener un quarterback. Reitero, para ir a ganar a playoffs, hay que primero llegar a ellos. Trevor Lawrence, los Tua Tagovailoa, los Bryce Young,
los Josh Allen.
Josh Allen, él quién sabe. Que él domina la liga, pero no ha llegado al Super Bowl.
No por eso, pero él también.
No, pero me refiero de los equipos que nunca llegan al Super Bowl. El currículum de, por ejemplo, Trevor Lawrence, que a mí me encanta cómo juega. Soy su fan desde que estaba en Clemson. Tuve la oportunidad de verlo en juegos de campeonato nacional 2 veces. En fin, ya lo vimos el lunes. Se cae, se levanta, vaya nota, ya hace todo. O sea, me encanta cómo juega. Pero gana 270 millones de dólares. ¿Y saben cuántas veces ha llegado en 5 años a los playoffs? Una. ¿Saben cuántas veces no ha llegado Dak? 2. Y en las 2 resulta que estaba lastimado, sano y terminando temporada completa. Ha llegado en cada una de sus temporadas a playoffs. ¿Sabes cuántos títulos divisionales ha ganado en 10 temporadas? 4. O sea, son números que se dicen fácil, pero reitero, ¿dónde están los Tua, los Bryce Young, todos esos corebacks que reclutan en primera? Los, ¿te acuerdas de Jalen Ross, aquel de Arizona, también que lo... Jalen Rosen, que ya no está ni en la liga, lo vi en la XFL, por cierto. En fin, eso es lo que he pensado. Tampoco estoy diciendo que Dak sea un quarterback perfecto, que está Tom Brady, que ya Joe Montana y mucho menos Roger Staubach. Sí. Pero de que es un quarterback que puede jugar en esta liga, estoy convencido por completo.
Definitivo, y que se ha ganado el respeto de que hablen. Critíquenlo, sí, pero critíquenlo como un individuo que pues de pronto pues hizo un error. Ok, él va a ser el primero de decir, oye, ¿sabes qué? Pues como que no entendí muy bien lo que estaba pasando y hizo un error. Ok, pero a lo que voy es esto. Semana 6, vamos a ver qué es lo que sucede con el equipo de los Dallas Cowboys allá cuando se enfrenten a las...
Pero Panthers. Ni te enojes, porque el mismo Dak se resbala. Les voy a confesar que cada jueves estoy parado a medio metro de él, antes y después de que todos prendan las grabadoras. Sí. Y oye, ¿ya viste? Y a mamá le da risa. Sí, hombre, pues ya sé que... Dice, desde que yo llegué, me acuerdo que me lo dijo Romo y me lo ha dicho Eggman. Dice, la mitad de mi salario es por aguantar que me traigan de piñata y a mí me raspa, reseque, cosquille en la garganta. Dice, lo que me preocupa es que este equipo gane, que yo se pueda ser un buen líder de ellos. Siempre dice lo correcto. Es una buena persona, creo yo, sin ser cercano a él, ni mucho menos.
Sin conocerlo personalmente, o sea... Yo quiero que le vaya bien porque yo creo que se lo merece basado en los fundamentos que él tiene como persona, como jugador, como individuo, pero también se lo tiene que ganar.
Y ya
nada
lo dijo
es gratis.
Roger
él
Stoller,
se lo tiene
¿no?
que ganar. Él tiene que demostrar que en temporada regular puede llegar a la postemporada, tiene que demostrar llegar a la postemporada y ganar juegos, tiene que demostrar que puede llegar al campeonato de conferencia y tiene que demostrar que puede llegar a un Super Bowl. Eso lo tiene que demostrar. Cuando lo demuestre, ok, pero por lo pronto hay que darle la oportunidad de que trabaje.
No, y el día que se retire, si no ganó un Super Bowl, o ya digamos no ganó, si no llegó a un Super Bowl, habrá fracasado en su misión. Porque la misión de él desde que lo firmaron como cuarta ronda y que muchos pensamos de que no, si no se hubieran lastimado Kellen Moore y Tony Romo, quizá hubiera acabado en el equipo de prácticas esa temporada o desactivado como tercer quarterback. Desde ese día, ya la misión de los Cowboys es ganar campeonatos, igual que de los otros 31 equipos. Claramente lo dijo Roger Staubach, y con esto me despido, y también lo dijo Troy Aikman hace unos días. Nada nos daría más gusto que verlo ganar un Super Bowl o que ganara más Super Bowls que los que ganamos otros, porque de acuerdo a ellos dos, que seguramente lo conocen más en corto, dijeron, pocos muchachos se han preparado para este deporte como lo ha tratado de hacer él, que las cosas le pueden salir más, que no ha podido tener su mejor nivel en playoff, tendrá que encontrar la manera de arreglarlo, pero que ojalá gane.
Bueno, recordamos que House of Healing le trae a usted al máximo. Recuerde, la semana entrante estamos de regreso con ustedes, Carlos Navas, su servidor, Víctor Villalba, y también Iván Zúñiga en los controles de DSI Productions. Gracias por favorecernos con su atención. Recuerde, la semana entrante estamos de regreso. Buen día. Pásela bien.